Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es 10 de abril y estamos felices. Perdón, señor, ombliguito de la semana, eso no se me puede olvidar, que ya para Rosy la cosa empieza a ponerse buena, ¿eh? Bueno, ombliguito de la semana, y aquí estamos, Rosy Abreu, Santiago Sicard y yo felices de que usted nos esté escuchando y compartiendo esta hora con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Así como dice Ivette, estamos en el ombligo de la semana, pero yo no soy la que está feliz, ¿eh? Por si acaso, Santiago.
Rocío hizo no así como melancólica, como romántica. ¿Estás de miércoles de romance o qué? No, parece que bueno, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Nosotros sí seguimos de romance con ustedes, de romance con las finanzas, de romance con el mercado de la República Dominicana. Y de romance es porque en las relaciones, en la medida que todos dan, todos ganan. Y eso creo que es lo que está ocurriendo con este programa y con el mercado financiero en República Dominicana. En la medida que ustedes conocen más, mejor aprovechan los productos que están disponibles y a nuestro servicio en el país. Esa es la intención, que ustedes mejoren su vida financiera sin tanto esfuerzo y más bien aprovechando lo que otros hacen por ustedes. Así que vámonos a nuestra agenda para hoy, señoritas. Contémosle a nuestra audiencia qué preparamos esta noche.
Iniciamos con nuestra agenda, los factores del día, donde la inflación de marzo en Estados Unidos sube 3 décimas hasta alcanzar el 3.5%.
La Organización Mundial del Comercio prevé una recuperación del comercio mundial, pero con riesgos de deterioro.
Y el Fondo Monetario Internacional advierte que la política industrial no es una cura mágica para el lento crecimiento económico.
Y ya en nuestro país, la unidad entre sectores público y privado facilita el desarrollo industrial sostenible.
La ABA, es decir, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, y TransUnión facilitarán acceso a viviendas de bajo costo. Me encanta esta noticia.
Y Medical Express será pionero en la República Dominicana con la certificación de excelencia para turismo médico.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo y hoy tenemos, como cada miércoles, hablamos de riesgos, pero hoy tenemos una invitada súper especial que nos ha estado engalanando las últimas ocasiones. Estaremos con Roberto Mella y Claudia Wynn, que nos enriquecen conversando sobre los riesgos que mitiga el actuar con criterios sostenibles.
Señores, hoy es miércoles. Ustedes saben, la estadística de hoy corresponde al pulso del mercado con Antonio Trujillo. Ya veremos qué nos trae Antonio, que siempre nos sorprende con un chascarrillo, con un buen chiste y con mucha información valiosa.
Luego vamos a formulemos el algoritmo y hoy Santiago va a estar saltando. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de fondos.
¿Por qué?
Santiago, la pregunta es de fondo. Mire que toda esta semana, hemos estado hablando, sí, de sostenibilidad y también de fondo. Esto está como que muy sincronizado. Bueno, Santiago está feliz hoy porque va a responder preguntas sobre un tema que le apasiona.
Y para finalizar, lo hacemos como siempre con nuestra frase a recordar. Ya ustedes escucharon todo el menú que tenemos para el programa de hoy, así que quédense con nosotros que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Los factores de hoy, como siempre, inician en los mercados internacionales y nos vamos a hablar de Estados Unidos, donde la tasa de inflación en Estados Unidos volvió a subir este mes de marzo y creció 3 décimas hasta alcanzar el 3.5%, una subida que confirma la visión de la Reserva Federal, la Fed, de que no será fácil doblegarla hasta alcanzar el 2% y que podría retrasar las bajadas de los tipos de interés. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó el día de hoy que los precios de consumo subieron 4 décimas con respecto a febrero, el mismo aumento que registraron un mes antes, mientras la inflación subyacente, es decir, no incluye la energía y tampoco los alimentos frescos, dato clave que analiza la Fed para tomar sus decisiones sobre tipos de interés, se mantuvo en términos interanuales en el 3.8% y en términos mensuales subió 4 décimas. La mitad de la subida de los precios se debió a los índices de vivienda, que registró una subida mensual de 4 décimas y acumula un alza interanual del 5.7%. Por su parte, el de la gasolina, un alza mensual de un 1.7% e interanual de un 1.3%. Por su parte, el índice energético en su conjunto subió un 1.1% durante el mes y acumula un alza interanual del 2.1%, mientras que los alimentos subieron una décima en marzo con respecto a febrero y el 2.2% de forma interanual. Esta es la segunda subida consecutiva interanual de los precios después de que en febrero se alzaran una décima, una situación que confirma la advertencia del presidente de la Fed, el señor Jerome Powell, de que constará bajar la inflación de manera sostenida.
Bueno, vamos a hablar de la Organización Mundial del Comercio, que proyectó el miércoles una recuperación del intercambio de mercancías este año, pero advirtió que los conflictos regionales, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre acerca de la política económica podrían enturbiar esta perspectiva. Según las previsiones anuales de la OMC, el volumen del comercio mundial de bienes aumentarán un 2,6% en el 2024 frente a una proyección del 3,3% realizada en octubre y un 3,3% en el 2025. Estos datos suponen una mejoría significativa respecto a la inesperada caída del 1,2% sufrida en el año 2023 después de que la OMC pronosticara un riesgo o de aumento del 0,8%. Declaró la directora general de la OMC, la señora Iweala, dijo lo siguiente: estamos avanzando hacia la recuperación del comercio mundial gracias a la resiliencia de las cadenas de suministro y al sólido marco multilateral de comercio. Sin embargo, dice ella, es imperativo que mitiguemos riesgos como los conflictos geopolíticos y la fragmentación del comercio para mantener el crecimiento económico y la estabilidad. El informe también estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial se mantendrá prácticamente estable en los dos próximos años, alcanzando el 2,6% en el 2024 y 2,7% en el 2025.
Continuando con los factores internacionales, el Fondo Monetario Internacional dijo hoy que las recientes iniciativas de política industrial emprendidas por Estados Unidos, Europa y otros países para impulsar la innovación en determinados sectores no son la panacea para impulsar el crecimiento económico. En un capítulo de su próximo monitor fiscal, el Fondo Monetario Internacional afirma que la política industrial puede impulsar la innovación si se hace bien, pero que la historia está llena de advertencias sobre errores políticos, altos costos fiscales y efectos negativos en otros países. De acuerdo a Era Dávila, quien es la subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, centrarse sobre todo en subvenciones y desgravaciones fiscales plantea riesgos, dados los elevados costos fiscales, el riesgo de captura por intereses especiales y la posible asignación masiva de recursos. Las políticas discriminatorias contra las empresas extranjeras también podrían desencadenar represalias, agravando las fisuras geoeconómicas. En este capítulo, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional instan a los países a adoptar una combinación más amplia de políticas de apoyo hacia la innovación.
Y de vuelta a la República Dominicana, la Asociación de Bancos Múltiples de nuestro país, la ABA, y la Central Global de Información TransUnion implementarán un sistema de score crediticio alternativo para facilitar la evolución de la solvencia crediticia de los solicitantes de préstamos bajo un plan gubernamental de vivienda familia feliz. Así lo establece un acuerdo de colaboración firmado por la presidenta de la ABA, la señora Rosana Ruiz, y el presidente de TransUnion América Latina, el señor Carlos Valencia, que aplica a todas las solicitudes del citado plan de viviendas. Ruiz resaltó que esta alianza procura agilizar el proceso de solicitud de financiamiento en los bancos múltiples para la adquisición de unidades habitacionales de bajo costo a fin de materializar el sueño de adquirir un techo digno que tienen muchas familias dominicanas de escasos recursos. De su lado, Valencia sostuvo que la inclusión financiera es una prioridad para la empresa, que ha asumido el compromiso de utilizar la data crediticia y alternativa a través de diversas fuentes para lograr que más personas se sumen al sector financiero formal en toda Latinoamérica. De igual modo, mostró disposición de impulsar otros esfuerzos.
Ahora me gustaría, Beth, que nos comentes un poquito sobre esa importante relación que debe existir entre el sector público y el privado.
La experiencia muestra que el sector industrial avanza con pasos firmes y con menos sobresaltos cuando el sector público y el sector privado son capaces de trabajar juntos y buscar consensos en cuestiones que afectan el desarrollo de la industria nacional, haciendo posible que las dificultades se conviertan en oportunidades. Este es el planteamiento que hizo el señor Julio Virgilio Brache, que es el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, durante la celebración del 62º aniversario de la institución y la conmemoración del Día de la Industria Nacional. Brache manifestó que el sector industrial ha avanzado en asumir parámetros de sostenibilidad ambiental, favorecer los encadenamientos productivos, fomentar la innovación tanto al interior de las empresas así como el vínculo industria-universidades. El presidente de la AIR presentó estadísticas que avalan el avance de la industria nacional, resaltando que en febrero de este año las ventas de la manufactura local aumentaron el 9.6% en términos nominales y que al agregar la manufactura local, zonas francas y contribución, el sector industrial representó un 30% del Producto Interno Bruto en el año 2023. Brache también llamó a seguir defendiendo el hecho en República Dominicana, ya que no se trata solo de un orgullo legítimo de la calidad que exhiben los productos dominicanos, sino que también tiene implicaciones económicas y sociales profundas, ya que aporta ingresos al fisco, genera empleos formales y contribuye con el posicionamiento de los productos locales tanto a nivel nacional e internacional.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar acerca de la ABA. Y es que la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y la Central Global de Información TransUnion implementarán un sistema de score crediticio alternativo. Esto es para facilitar la evaluación de la solvencia crediticia de los solicitantes de préstamos bajo el Plan Gubernamental de Vivienda Familia Feliz. Así lo establece un acuerdo de colaboración firmado por la presidenta de la ABA, Rosana Ruiz, y el presidente de TransUnion América Latina, el señor Carlos Valencia, que aplica a todas las solicitudes del citado plan de viviendas. Ruiz resaltó que esta alianza procura agilizar el proceso de solicitud de financiamiento en los bancos múltiples para la adquisición de unidades habitacionales de bajo costos con el fin de materializar el sueño de adquirir un techo digno que tienen muchas familias dominicanas de escasos recursos. De su lado, Valencia sostuvo que la inclusión financiera es una prioridad para la empresa que ha asumido el compromiso de utilizar la data crediticia y alternativa, esto a través de diversas fuentes para lograr que más personas se sumen al sector financiero formal en toda Latinoamérica. De igual modo, mostró disposición de impulsar otros esfuerzos para la optimización de productos y servicios que ofrece el sector bancario al público. El convenio contempla que TransUnion proporcionará su experiencia en la recopilación y análisis de datos financieros y crediticios, así como la utilización de nuevas tecnologías, mientras que por su parte, la ABA facilitará el acceso a datos adicionales pertinentes y coordinará la presentación de los resultados ante la contraparte de gobierno y el Comité de Riesgos del Gremio Bancario.
Bueno, señores, para finalizar los factores, vamos a hablar de salud. Miren, a través del acuerdo interinstitucional de Global Healthcare Accreditation, el Centro de Salud Ambulatorio Médico Express San Isidro se prepara para convertirse en el primer proveedor de servicios sanitarios de la República Dominicana y de la región del Caribe en obtener la certificación GHA de excelencia en la experiencia del paciente de turismo médico. La certificación ofrecida por GHA capacitará y dotará de las herramientas necesarias a los colaboradores clínicos y administrativos de este centro para contribuir con la mejora continua de sus estándares de excelencia en calidad y experiencia de pacientes locales e internacionales. Con la visión de optimizar su programa de turismo médico, también impulsarán la confianza del país como destino turístico de salud seguro. Junto con René Marie Estefano, presidente ejecutiva de GHA y fundadora de la Medical Tourism Association, y Alejandro Cambiaso, presidente ejecutivo de Médico Express, estuvieron participando en la firma del acuerdo. El vicepresidente de Médico Express, Francesco Fino, y sus principales directivos, así como Felipe Amador, que es el CEO de Advanced Capital Groups. A través de esta icónica sinergia, dice el señor Alejandro Cambiaso, continuamos consolidando nuestro compromiso con la población dominicana y turística, capacitando a todo el personal para garantizarle a nuestros pacientes una atención de clase mundial.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero después de esta publicidad estaremos conversando a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno. Bueno, señores, llegó el momento de conversar a fondo y la semana pasada aquí hubo un boom con nuestro querido Roberto Mella, pero miren algo, que no vino solo, él vino con refuerzo, él vino con
ese Claudia. Boom fue por, ese boom estuvo ahí apuntalado por ese refuerzo.
Pero oigan esto, Roberto, habla, di algo, bienvenido, bienvenido Roberto, bienvenido Claudia de Wind, qué bueno tenerte aquí nueva vez. Roberto es de la casa, pero tenerte aquí con nosotros de verdad que nos honra muchísimo. Roberto, pero oye lo que dice Rosy.
Y cumpliendo promesas, no, pero Roberto, aquí están ambos cumpliendo promesas porque no. Dijeron que íbamos a continuar y aquí están cumpliendo promesas.
Roberto es un toque de queda, ¿verdad que sí, Roberto? Dígalo.
Definitivamente. Siempre un gusto hablar con ustedes, acompañado ahora de mi gran amiga Claudia, para continuar con esta conversación que yo soy un apasionado, pero yo digo que las personas que son apasionadas de algo deben de estar acompañadas de expertos. Y por eso yo, cuando se habla de temas ambientales, cuando se habla de temas de sostenibilidad, yo me acompaño de Claudia de Wind, que es la persona con quien de hecho hemos hecho un equipo espectacular ahí, un equilibrio muy, muy chévere con la parte de cumplimiento, sostenibilidad, medio ambiente. Y este tema ahora que, como dice Claudia, se ha vuelto de moda y que estamos conversando aquí, que es el tema del ESG, que la vez en el programa pasado, miércoles pasado en la noche, estuvimos hablando de la parte ambiental y hoy nos toca la parte social, ¿verdad, Claudia? Sí. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Roberto. Yo iba justo a decirles que la verdad que un dúo dinámico, porque en estos temas en los que yo he estado trabajando por mucho tiempo, no voy a decir cuánto, realmente ya dejó de ser un saludo a la bandera y aunque se ha vuelto de moda, se trata precisamente del manejo de los riesgos y ese es un área donde el mamá, como dicen en nuestra isla, es Roberto Mella. Entonces, esto ha sido una coincidencia muy feliz.
Pues miren, muchachos, miren, muchachos.
Yo creo que los resultados están ahí, porque hemos hecho una jornada y unos, a nivel académico, unas conversaciones, unos paneles, un simposio de mucho nivel, pero también se están produciendo ciertas cosas tangenciales que más adelante le traeremos aquí a Suma.
Pero mira, Roberto, que nos encanta y sabemos que están teniendo un impacto. Porque aquí en Sumas, el que ustedes nos usen como plataforma para llevar este mensaje también es un tremendo honor. Ahora, queremos desglosar todo este acróstico pasito a paso. Y hoy queremos hablar de la S, de qué se trata, cómo impacta. Hay mucho que contar.
¿Cómo podemos ayudar? Exacto.
Perfecto, pues miren, yo diría que primero vamos a recordar ESG, los factores que una compañía, un banco tiene que considerar a la hora de manejar, gestionar sus operaciones o los propios inversionistas a la hora de hacer sus inversiones con relación a los riesgos, pero también, ¿por qué no?, las oportunidades. Y esos factores pueden ser ambientales, sociales y de gobernanza o gobierno corporativo. Y hoy nos fuimos con la S. Y la S, lo que engloba esa sigla en el acróstico, como bien nos describió Ivette, son los cambios reales o potenciales que se relacionen tanto con la mano de obra, los empleados, como con la comunidad que se relaciona con la empresa, como con el sector financiero. Y esos cambios pueden tener que ver con salud ocupacional, con las cadenas de suministro, los proveedores, por ejemplo, con algo que está muy de moda también, que es otro acróstico, en inglés le dicen DEI, diversidad, equidad e inclusión, entre otros elementos que puede incluir esta letra S dentro de ESG.
Ok, ahora hablamos de lo social.
Entonces, mira qué interesante. Ya no hablamos de la tradicional persona de abraza un árbol.
Exacto, eso.
Correcto.
Hablamos de algo mucho más integral. Sí. Hablamos de algo mucho más integral, porque cuando hablamos de sostenibilidad, claramente muchas cosas se integran. Y mira qué interesante lo que nos comenta Claudia, de que todos esos temas que van enfocados a los derechos humanos, por ejemplo, a la equidad dentro de las organizaciones, entran dentro de este gran programa, ¿verdad?, que se llama ESG.
Ahora yo quiero saber una cosa que creo que se deben de estar preguntando algunos. Mira, esto es un tema que a muchos nos apasiona, pero tal vez algunas personas hablan de sostenibilidad, de la parte social, y como que dirían, ¿y cómo yo entro ahí?
Ok, sí, social, que no saben,
sociedad. Okay. Yo estoy dentro de la sociedad, pero ¿cómo yo puedo colaborar? ¿Cómo puedo ser ese granito de arena para poder crear esa gran mar de personas colaborando para que nuestro planeta esté en mejor condición? Cuéntenos, el ABC, por favor.
Bueno, eso es una pregunta muy interesante, Ivette, pero yo creo que más allá de cómo puedo colaborar, la colaboración va a depender de qué tanto me afecta a mí. Entonces podemos bajarlo y ponerlo de una manera como más granular y decir, bueno, las instituciones están formadas por personas, la sociedad está formada por personas. Entonces la S y la parte social en ESG quiere, o sea, se enfoca principalmente en el relacionamiento que tienen las personas como con la empresa, con el sector financiero, y la métrica que nos da la ESG para las inversiones tiene que ver con el riesgo que se deriva de esos relacionamientos o las oportunidades que se puedan capitalizar de esos relacionamientos. Y los ejemplos, o sea, podrían ir de nuevo desde el bienestar, la seguridad de tus empleados. No es lo mismo que una empresa tenga un empleado que no esté satisfecho, que no esté motivado, que no se sienta que está siendo tratado de la misma manera que a otras personas, o que tenga sentimientos de un trato discriminatorio. Todas esas cuestiones y la equidad en las políticas laborales, por ejemplo, hoy en día también está muy en sobre el tapete el tema del trabajo infantil. ¿Quién produce? Ya lo que vende es lo que tiene una historia detrás. O sea, por ejemplo, hay bienes que tienen propiedades ambientales, pero no es lo mismo si tú te vas a comprar una cartera de Gucci o de una de estas marcas, que si esa cartera viene acompañada de la historia de que gracias a que tú compraste esa cartera se está restaurando un ecosistema y que esas pieles vienen de una cría sostenible que ha permitido toda una recuperación de hábitat, por ejemplo. Entonces yo creo que el dicho este de que al que le importa realmente es quien gana, hoy en día es más relevante porque tenemos un consumidor también más educado y consciente de estas relaciones con las empresas, de la utilidad social que tienen los productos y por supuesto también ambiental, aunque ya hablamos de la E la semana pasada, pero son dos factores que verdaderamente van de la mano. Si el planeta está bien, yo, Claudia, tú, Ivette, tú, Rosy, tú, Roberto, también van a estar bien.
Sí, exacto. Mira que Claudia da una información importante, y es que en la medida en que tú vas teniendo una educación mucho más sensible, una comunidad, una sociedad mucho más sensibilizada a estos temas, van tomando decisiones que van alineadas a eso. Y eso te llega hasta la parte de la inversión. Imagínate a alguien que diga, bueno, yo necesitaría ver las condiciones de trabajo. Imagínate a alguien que invierta en un proyecto de construcción. Yo necesito ver las condiciones de trabajo, de salubridad de esos trabajadores, porque si no, yo no pongo mi capital ahí, porque me produce un riesgo futuro. Primero, entiendo que es lo correcto, ¿verdad? Primero, la parte ética, pero segundo, me produce riesgo. Mañana se cae un trabajador de ellos, o viene, hacen un reportaje y ven las condiciones de trabajo, prácticamente trabajan como hoy en día el término de esclavitud moderna, y sale mi marca, entonces ya eso me podría afectar a mí como inversionista. Entonces,
y eso, es interesante, perdón que lo interrumpa, Roberto, pero en esa misma línea que nos conversas, también me he dado cuenta de algunas empresas que dentro de sus reglamentos para hacer inversiones, pues se busca, ¿verdad?, que en los instrumentos donde se invierta, así mismo como dices también, pues tengan fines sostenibles, o sea, que si son de energía o de inmuebles, pero qué tipo de inmuebles tienen. O sea, que realmente ya esto ha ido mucho más allá de, como también comentabas antes, de que ya no es abraza un árbol solamente, sino que es mucho más profundo.
Mucho más profundo. Y yo creo que ese es el camino. Creo que ahí Claudio y yo, súper alineados, yo creo que el camino es crear esa conciencia colectiva. Porque si bien habrá una oferta que podrá no tener eso, la demanda debe de ser quien los lleve a. Diga, no, no, es que esa oferta de esa manera a mí no me interesa.
Claudia,
afectando el medio ambiente, afectando los derechos humanos, y eso va a llevar a que necesariamente un consumidor que esté sensibilizado a eso, va a llevar a que la oferta tenga que cumplir con esos indicadores, si no, los capitales no van a llegar y la gente no va a comprar. Miren, estos días escuchaba yo en la radio recientemente sobre un caso de una empresa que tenía una serie de escándalos de tipo de derechos humanos, etcétera, que era como de vestimenta, me parece que una empresa china, no recuerdo el nombre. Y los consumidores decían, no, yo por esas razones, si yo sé que hay niños produciendo esta camisa que yo ahora tengo puesta, esta blusa, a mí no me interesa, yo no la voy a usar, no me interesa llevar ese nombre encima de mí, a mí me parece eso un abuso. Yo tengo una niña de 2 años y yo solamente imaginarme que era mi hija metida en condiciones deplorables en un lugar, mi hija con 15 años, menor de edad, o etcétera, hace que yo no quiera consumir este producto. Yo creo que ese es el camino.
Claudia, tú nos querías decir algo, te vi como que querías decirnos algo, cuéntame por favor.
Bueno, no, es que Roberto me picó el interés porque él, hablando de ética y de todas estas, estos son temas sumamente complejos, pero lo que quería comentar es que casualmente los elementos de ética en lo social de la ESG también tienen que ver con pagar sus impuestos, también tienen que ver con la prevención del lavado de activos, con la no corrupción o normas con relación a la prevención de prácticas corruptas dentro de la empresa, que son temas en los que también nuestro Roberto Mella es un gurú. Entonces,
esos son los temas de conversando a fondo.
Esos son los temas, sí, este es el hombre que nos pone cintura, sí. Este es el hombre.
Totalmente.
Pero mira algo, viéndolo cuando uno lo ve, desde la parte social, y hablamos de la S, por eso es bueno conversar a fondo de estos temas, uno nunca pensaría cómo esto puede afectar dentro de la empresa cada una de las dinámicas que allí existen y que impactan fuera de. Ahora, viendo en la profundidad de lo que nos están explicando, podemos enlazar. Creo que la audiencia queda más conectada. Mira, para mí es importantísimo seguir conversando de estos temas, primero porque queremos hacernos eco, y yo creo que quienes nos han seguido desde el momento cero saben que nosotros queremos apoyar cuidando nuestro planeta. Yo soy una que cuido mucho las huellas de carbono que voy dejando, y próximamente voy a cuidar mucho mis huellas hídricas, de las cuales estuve aprendiendo y pues quedé sorprendida. Tenemos que seguir conversando, señores, ¿sí?
El viernes, te iba a decir que el viernes fue el día mundial del agua. Sí. ¿Y cuál era el tema? Agua y paz, porque de nuevo el relacionamiento con los actores sociales, si no hay balance entre el consumo del recurso hídrico, por ejemplo, el uso para fines productivos, para fines personales, con los intereses de la sociedad, tenemos conflicto.
Así es.
Entonces, esa es la agenda que se está moviendo.
Señor, riesgo de largo plazo. Hoy tenemos que trabajar por una serie de riesgos que se notan, que no necesariamente se están materializando, pero que ya se están dando los escenarios para que en un futuro se generen unos riesgos que va a ser muy difícil mitigar. Mira el caso, mira lo que acaba de decir, la posibilidad de que hayan países en guerra detrás del agua. O sea, imagínate esto.
Sí, definitivo.
Pareciera ser algo que nosotros lo tenemos bastante cerca, porque mira, nosotros con un canal aquí se arma casi la de Troya, ¿eh? Entonces, ya podemos ver que es una realidad. Entonces, es un riesgo que tenemos que trabajar hoy por mitigar un riesgo que definitivamente se nos está asegurando que se va a materializar en el futuro.
Señores, yo quisiera poder tener más tiempo para seguir hablando con ustedes,
pero
yo,
ya se nos ha
otra cita, otra cita. ¿Qué dice?
Bueno, nos falta la Heiber.
Exacto.
Hay que prepararse para esa Heiber.
Están comprometidos, ya eso quedó cuadrado. Bueno, señores, ustedes sigan en Sumas. Nosotros nos despedimos aquí de Roberto y Claudia. Qué placer tenerlos con ustedes. Y esta audiencia no se mueva, que seguimos aquí en Sumas.
Bye bye, buenas noches, gracias.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Que dice wow, con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir. Es ahora.
Quiero, hoy quiero que me den la bienvenida.
Ah, Sergio, ok, está bien, está
por
bien.
Por favor, porque es un gusto volver a conversar con él, es un gusto volver a estar en el pulso del mercado y es un gusto volver a enterarnos de la mano de un profesional como Antonio, pues de estas estadísticas que están moviendo el sistema financiero dominicano y particularmente nuestro mercado de valores. Así, señoritas, que esta sonrisa hoy corresponde a la alegría de escuchar al señor Antonio Trujillo, y en, como ustedes saben, miércoles tras miércoles, hace muy bien la taerita, y además nos trae pues nuestro ranking, nuestros temitas adicionales, y siempre, 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 creo que nos hace sonreír, lo cual es muy valioso, creo yo. Antonio, buenas noches, ¿cómo le va? Lo dejamos sin palabras, ¿ven?
Con esa bienvenida, yo no digo, Jesús.
Va a tocar pasarle un pañuelito al señor Trujillo.
Sí.
¿Cómo está, Antonio? Bienvenido a su sección. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, muchas gracias. Seguimos sumando audiencia, espero. Y vamos con lo que ha pasado en el mercado bursátil dominicano la última semana. Y siempre va claro, pero vuelvo a decirlo, la semana la medimos entre miércoles y martes, por lo que este programa es los miércoles. Entre el miércoles 3 y el martes 9 de abril, perdón, se me estaba olvidando la fecha, o sea, ayer. Las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 15.280 millones. Claro, la cifra es menor que la de hace una semana cuando hablábamos de una cifra superior a 30.000 millones. Pero hay cosas interesantes. La primera interesante en estos días es que predominó el mercado de renta variable, algo que no es usual en el mercado dominicano. Y el miércoles pasado y el jueves hubo negociaciones grandes de renta fija, pero viernes, lunes y martes predominó el mercado de renta variable. En especial hay un día, el pasado lunes, en el que se negociaron que el 98% de las negociaciones fueron de renta variable, algo que realmente no habíamos visto. Yo no recuerdo haberlo visto mucho durante el tiempo que estaba siguiendo el mercado. Miramos qué se negoció. Hablábamos del miércoles de la semana pasada de negociaciones de renta fija interesantes. Sobre todo fueron notas del Banco Central. El jueves hubo una negociación grande, interesante también de renta fija con bonos soberanos que vencen en el año 2033. En total, estos son bonos de deuda de la ley 366 del 2022, bonos que pagan 13.6% se estaban vendiendo a 124.9%. El viernes hay algo interesante y es que salieron al mercado la nueva emisión de bonos corporativos de Remix. Les recomendé a Ivette y a Rosy que compraran, no sé si compraron. Se colocaron ya para empezar 170 millones. Estos son bonos que se colocaron por a través del puesto de bolsa CCI. Son bonos que pagan 10.25% en pesos dominicanos, no está mal. Ese día también hubo unas negociaciones interesantes con cuotas de participación por 125 millones de pesos, con cuotas de participación de un fondo de Advance. El lunes pasado, les decía que fue el día en que más se negoció renta variable, que el 98% por renta variable, y para ver qué fue lo que pasó ese día que se negoció, ahí hubo dos papeles de muy alto volumen de negociaciones. Cuotas del Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija, Altio 1, en estas cuotas se negociaron 2.209 millones de pesos. Son cuotas que se negociaron a 2.880. Estos son cuotas que vencen en el mayo del 2025. Cuando este fondo salió al mercado, las cuotas eran a 1.000 pesos, están ya a 2.880. Y en segundo lugar, más de 1.000 millones, 1.078 millones en cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel 1. Este Excel 1, cuando salió al mercado también, sus cuotas valían 1.000 pesos. Se negociaron a, perdón, 1.000 pesos, no, $100. Se negociaron a 121, esa es la valoración que tiene hasta ahora estas cuotas de participación. Son cuotas que vencen el año 26. Excel tiene dos fondos inmobiliarios que se mueven muchísimo en el mercado. Estas negociaciones fueron del fondo Excel 1. Y quería rematar con las acciones. La semana pasada, el miércoles, las acciones de César Iglesias estaban a 148, cerraron ayer a 150. Y las de Promérica estaban a 101.50, cerraron a 101 en el mercado bursátil dominicano.
Antonio, y cuéntenos a cuáles protagonistas tenemos que estar pendientes durante la próxima semana.
A protagonistas como los que van a participar en la Asamblea General Ordinaria Anual del puesto de bolsa Inversiones y Reservas. En realidad ahí los protagonistas no son mucho porque el dueño del puesto de bolsa es el banco de reservas. Esta asamblea se va a realizar el 24 de abril. En la sede de Inversiones y Reservas. Pero, si es por protagonistas, hay otros en los que sí va a haber un número interesante de participantes y son los aportantes del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión, porque también ellos tienen asamblea. El 24 de abril también, esta asamblea se va a realizar a las 8 de la mañana, 8:30, en el Hotel Barrio en Santo Domingo. Otra asamblea. Tenedores de valores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios RICA, el fideicomiso que tiene acciones de RICA. Esta asamblea se va a hacer el 26 de abril a las 10:30 de la mañana, pero como esta tiene muchos más tenedores de valores, no caben en un salón, se va a hacer virtual a través de la plataforma Webex. Y en términos de dinero, están muy contentos los aportantes del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer 2, Pioneer Inmobiliario 2, porque el 5 de abril hubo distribución de beneficios. En total se distribuyeron 34.934.989. Y otra asamblea para que cerremos, y una muy importante, y también el 24 de abril, ese día hay que estar pendientes de mucha información. La asamblea de la Bolsa de Valores, es a las 10 de la mañana, también virtual. A los accionistas se les va a pasar un enlace previamente para que se conecten. Entonces, el día 24 vamos a tener información de esa bolsa.
Ok, perfecto. Mi querido Antonio, ¿y de los mercados internacionales qué tenemos?
Bueno, los internacionales, primero hoy, esta mañana, precisamente el Banco Mundial actualizó sus previsiones de crecimiento económico para América Latina. Afectada sobre todo por el caso de la economía argentina, rebajó el crecimiento de Latinoamérica a 1.6. Los principales pronósticos del Banco Mundial señalan que Argentina este año va a crecer 2.8%, México va a crecer 2.3%, Brasil 1.7%, no son crecimientos muy grandes. Colombia, uno bajo del 1.3. Costa Rica, mejor, 3.9. Ecuador, muy bajo, 0.7. Perú, un poco mejor, 2.7. Uruguay, 3.2. Panamá, 2.5, que es muy poquito para Panamá, que crecía a las cifras de 8 y 9% en el año. El Nicaragua, 3.7, no cuenta para nada. El Salvador, 2.5, pobre. Guatemala, 3%. Pero, el dato interesante, el por qué señalan estas cifras, es porque según esa actualización que les digo, fue esta mañana el Banco Mundial, el país de América Latina que va a crecer más se llama República Dominicana, y va a crecer 5.1% en 2024.
Creo que necesitamos que la economía dominicana siga creciendo para que la población pues se siga viendo beneficiada. Ojalá que esa riqueza que estamos creando a través de las empresas, a través de los fondos de inversión, a través del mercado de valores, a través del sector financiero, bueno, a través de todos los sectores productivos del país, pues se derrame para todos los dominicanos, ¿no? Eso es bien relevante. Toño, una preguntita. ¿El resto de América Latina usted decía que también fue ajustado al alza?
No, a la baja.
A la baja. O sea que es doblemente buena noticia, porque en medio de una coyuntura a la baja, República Dominicana es ajustada al alza.
Exactamente. Ahora, el caso global de América Latina, ¿por qué bajó? Sobre todo es por lo de Argentina. Yo no recuerdo el primer pronóstico que había dado el Banco Mundial, el último que había dado era superior a ese 5.1, pero creo que no. Y además, es 5.1 para el año 24 y pronostica 5% para el 25. Pero el desafío. Claro, la noticia, como dice Santiago, es muy buena, pero el desafío dominicano grande es que esas cifras se reflejen en bienestar de la población. Ese es el mayor desafío del país. Y sí, vamos con otro. A ustedes que les gustan los rankings, hay uno que no es muy bueno porque lo hace una organización que se llama la Fundación 1841, es una fundación europea, y ellos hacen un índice que se llama de infiernos fiscales. Los infiernos fiscales son aquellos países que acosan más al ciudadano con impuestos y lo exprimen en su bolsillo más hasta donde puedan. Los 5 países más catalogados como infiernos fiscales son Bielorrusia, Venezuela, Argentina, Ucrania y Brasil. Y entre los 5 siguientes hay otros latinoamericanos. América tiene la honra de estar entre los infiernos fiscales. Pero para el ranking que les gusta, les tengo. Muchas veces se habla de los millonarios, de los hombres más ricos del mundo, pero pocas veces de cuáles son las mujeres multimillonarias. Y hay un índice que sacó Forbes actualizando esos datos, y las 5 mujeres multimillonarias del mundo, las que tienen más dinero en el mundo, empezando por la quinta, es la señora Song Huiyuan. Por ese nombre cualquiera puede deducir que la señora es china. La señora Song es fundadora de una empresa que se llama Hanson Pharmaceutical. Ella tiene 7.700 millones de dólares, no más. La cuarta en el mundo es Denise Coates. Denise es norteamericana, estadounidense, tiene 9.500 millones, no es mucho. Denise fundó la empresa de apuestas en línea Bet365. Ustedes la ven mucho en camisetas de equipos deportivos, de equipos de fútbol. La tercera en el mundo es Judy Love. Judy tiene 10.200 millones. Judy es de Estados Unidos también. Judy montó una empresa de gasolinas, de estaciones de gasolina que se llama Love's Travel Stop. De ahí derivó su fortuna, tiene hasta ahora 10.200 millones. La segunda en el mundo tiene solo 20.000 millones de dólares, no es mucho, es Diane Hendricks. Diane tiene una empresa de implementos de construcción que se llama ABC Supply. Y la primera del mundo es una señora de origen suizo que se llama Rafaela Aponte. Rafaelita es accionista, tiene 50% de participación en una línea naviera que es Mediterranean Shipping. Es la línea que tiene mayores barcos, la mayor cantidad de barcos portacontenedores del mundo. Y entonces la empresa de Daniela se la pasa por todo el mundo llevando contenedores. Danielita Ponte tiene solo 33 mil millones de patrimonio. 33 mil millones. Espero que ustedes estén acercando.
Creo que no tanto, pero bueno, vamos con la intención.
Antonio, y una pregunta. Al final, ¿usted sí pudo adivinar en cuál isla estaba el señor Santiago de vacaciones?
No. Entiendo que no era una isla. Me dijeron que estaba en Mónaco y que de Mónaco había pasado a Zurich.
Dios mío santo. Santiago, falso, yo traté de...
¡Falso! ¡Wow! Me tengo mal informado, mi querido Antonio. Sigue investigando y nos escuchamos más bien en 8 días, si le parece bien.
Sí, señor. Perfecto. Nos escuchamos
Gracias
en una semana.
Gracias por su participación esta noche.
Recuerden que nosotros nunca dividimos ni restamos, solo multiplicamos.
Así es.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos. La pregunta viene de manos de nuestros queridos oyentes, a los cuales le decimos, por favor, sigan haciéndonos preguntas que a ustedes les interesa saber respuestas de especialistas. Aquí vamos a buscar la manera de responderle. Señores, la pregunta de esta semana dice lo siguiente: he estado mirando información de los fondos de inversión y quiero saber qué es la volatilidad.
Uy, me la pusieron dura porque es una herramienta técnica, es un indicador técnico bastante complejo de explicar, pero voy a tratar de ponerlo de la manera más sencilla posible. La volatilidad lo que está reflejando es, en términos generales, cuánto varía el valor de la cuota del fondo. Acuérdense que cuando usted invierte en un fondo de inversión, usted recibe una cuota de participación, como si fuese una acción. Y esa cuota de participación, al igual que las acciones, tienen un precio que depende del valor de los activos, es decir, de las inversiones que hace ese fondo. A eso le llamamos el NAV, el valor neto de la cuota de participación. Entonces, la volatilidad a lo que se refiere es qué tanto varía ese precio del valor cuota, el monto del valor cuota, qué tanto varía. En la medida que la volatilidad sea más grande, quiere decir que ese precio varía mucho más. Pero ojo, la volatilidad no le está diciendo a usted que varíe positivamente o negativamente. Simplemente le dice cuánto varía en un periodo de tiempo específico, estadísticamente, por supuesto, es decir, históricamente. Y pues con la historia se trata de predecir el futuro. Es por eso que los fondos que son menos volátiles, donde el valor de la cuota es menos volátil, se entiende que son menos riesgosos. Pero también, si el precio de la cuota varía menos, pues eso también implica que sus ganancias también van a ser menores, cumpliendo así, digamos, la fórmula tradicional del riesgo y la rentabilidad, que a mayor riesgo siempre existe mayor rentabilidad, y a mayor rentabilidad siempre obedece un mayor riesgo. Así que la volatilidad se refiere es a ese valor de cuota. Supongamos que usted compró la cuota en 100 pesos hoy. Si la cuota mañana vale 120, quiere decir que usted se ganó un 20%. Si vale 80, quiere decir que usted perdió un 20%. En ese fondo usted tiene un riesgo altísimo y la volatilidad es mucho más alta. Sería en ese ejemplo puntual, digamos, para simplificarlo, sería del 20% diario. Sin embargo, si usted invierte en un fondo muchísimo menos volátil, donde la volatilidad puede ser alrededor del 3% o el 1%, como ocurre en muchos fondos abiertos, incluso mucho menos, 0.5, 0.3%, eso implica que el valor de la cuota cambia cada día muy poquito y entonces el riesgo que usted está asumiendo es menor. Pero por tanto, también la posibilidad de hacer rentabilidades más altas también es menor. A menor riesgo, menor rentabilidad. Espero haber podido explicar de una manera sencilla ese concepto de la volatilidad en los fondos de inversión. quienes tengan inquietudes y quieran que entremos más técnicamente, me dejan saber y con todo gusto lo hacemos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, y esta noche, si Santiago me lo permite, ¿verdad? Porque como él está tan feliz de haber regresado después de estar esos días en esa isla, pues yo les traigo una frase que viene de manos de Robert Allen, y él es un autor de libros de liderazgo. Él nació en Canadá. Nos trae la siguiente frase.
Pero
para
antes
que...
de eso, Rosy.
Cuéntenos, sí, a ver.
La verdad que me toca permitírtelo, porque yo creo que ya tengo aburrida la audiencia hablando tanto yo. Así que vamos con la frase, señor Allen, a ver qué nos trajiste esta noche.
Bueno, y el señor Allen nos dice lo siguiente: el secreto de la riqueza está en la inversión de los beneficios. Es como las finanzas, Santiago.
Claro, es como totalmente. El interés compuesto. Mire,
así
si,
es.
Si los beneficios los ponemos a rentar, los reinvertimos, pues seguramente van a multiplicarse mucho más. Pero esto no es solo cierto para las finanzas. También es cierto para las vivencias, para las experiencias que tenemos, para las relaciones que tenemos. Ojalá que todos los beneficios que recibimos, pues en cierta medida los reinvertamos en esa relación, lo reinvertamos en ese proyecto, lo reinvertamos en más disfrute para nosotros. Reinvertir es compartir, reinvertir es crear riqueza para otros y reinvertir finalmente es generar un mejor futuro para todos. Así que como en las finanzas, el capital compuesto, como en los fondos de inversión, que realmente reinvierten los beneficios automáticamente, pues en la vida también hagamos lo mismo y verán que entre más riqueza generemos para todos, todos vamos a estar mejor. Rosy, mil gracias por esa frase que nos traes esta noche. Y Beth, muchas gracias por tu compañía. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, pues por su audiencia esta noche. Los esperamos aquí mañana jueves, porque esta semanita, como dicen Rosy e Beth, ya se nos fue entre las manos, se fue volando. 7 de la noche aquí por la 95.7 FM, o si nos escuchan por Spotify o la página web, pues bienvenidos a la hora y en el momento que deseen. Nosotros felices de acompañarlos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.